deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y los deportes hasta ahora en la COPE con Carlos Ganga. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas. Tenemos que seguir contando positivos por coronavirus en la Liga. Hoy 9 más, que enseguida vamos a detallar, pero entre ellos está Iñaki Williams. Además, acaba de ser oficial que Parejo cambia al Valencia por el Villarreal. Y hoy llega la Champions y ya tenemos al Sevilla en las semifinales de la Europa League. El pentacampeón de la Europa League, el Sevilla, que anoche ganó 2-0 al Wolverhampton y se va a enfrentar al Manchester United el domingo en las semifinales. Así lo vivimos en tiempo de juego.
¡Uy, qué carrera! ¡Uy, qué potencia de Hull! ¡Uy, qué potencia! ¡Dama Traoré! ¡Se va a meter dentro del área! ¡Se mete! ¡Lo han tirado! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Raúl Jiménez le pega! ¡Para Bono!
¡Claro!
¡Para Bono! ¡El rechace! ¡Moutinho fuera! ¡Ahí va Vanega! ¡Vanega que la pone!
¡Sí!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Campos! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol, 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 de Lucas Ocampos.
Bono y Ocampos, los protagonistas y uno de los artífices de este Sevilla, junto a Monchi, su entrenador, Julen Lopetegui.
Él siempre quiere, ¿eh? Y lógicamente ha tenido el premio y al final, bueno, ha marcado el gol, pero el gol es de todo el equipo. No, el gol, remate de él, centro de Ever, y el trabajo de todo el equipo ha sido muy bueno, un poco más que decir, ¿no? Manchester United en semifinales. Es una semifinal de una Europa League, lógicamente tienes que jugar contra los mejores equipos y el Manchester lo es. Es un equipo tremendo, un equipo grandioso, con una historia fantástica, un equipo extraordinario, con un buen entrenador. Va a querer conseguir pasar a la final, igual que nosotros.
Víctor Fernández, el Sevilla, otra vez entre los candidatos al título de la Europa League.
Como dice el presidente del Sevilla, otra vez, sí, otra vez. Otro partido histórico para la historia del Sevilla en esta competición europea, en la que es pentacampeón. Nada tuvo que ver el encuentro de ayer con el de la Roma. El equipo inglés se mostró mucho más rocoso y asustó con una galopada de Traoré que acabó en penalti, en ese penalti que detuvo Bono. Ahí empezó a cambiar todo. El Sevilla asumió el peso del partido, insistió e insistió hasta que apareció el centro perfecto de Vanega y el cabezazo de Ocampos que mete al Sevilla en otra semifinal de la Europa League. El Sevilla lo vuelve a hacer y ya prepara un encuentro histórico el domingo ante el Manchester United. Ocampos transmitía, como no, felicidad tras el partido.
El fútbol es así, a veces se tiene muy buenos partidos, otro día regular y bueno, hoy no estaba encontrando los espacios, no estaba como otros días, pero como siempre te digo, me motiva cada vez más cuando llegan los minutos finales, cuando se siente esa presión, siempre pienso que puedo marcar y bueno, me llegó y lo pude hacer.
1-0 ganó el Sevilla, que he dicho yo 2-0. 1-0 gol de Ocampos. La última piedra en el camino hacia la final es una piedra histórica, el Manchester United, Ricardo Lano.
Un Manchester United que ganó antes de ayer al Copenhague por 1-0 de penalti y en la prórroga. Los de Solskjaer serán el rival del Sevilla de Lopetegui en la semifinal el próximo domingo 16 a las 9 de la noche. La otra semifinal será el Inter de Milán, que ganó al Bayer Leverkusen por 2-1, y el Shakhtar Donetsk, que venció anoche al Basel por 4-1. El Inter-Shakhtar se jugará el próximo lunes 17 y recordemos que la final será el viernes 21.
La Europa League se está disputando en Alemania y el Sevilla ya se queda allí, José Manuel Oliva.
Sí, permanece la expedición del Sevilla en su burbuja de Düsseldorf. Los jugadores han descansado durante la mañana y esta tarde a partir de las 7, primer entrenamiento para preparar esa semifinal del domingo ante el Manchester United. Un partido que se va a disputar en el estadio Rhein Energy de Colonia. Lopetegui cuenta con los 19 jugadores del primer equipo que se encuentran concentrados a la espera de que Gudel se pueda incorporar al grupo. Recordemos que el serbio permanece en Sevilla a la espera de superar el coronavirus.
Y ahora la Champions. Esta noche arrancan los cuartos de final en Lisboa. Mañana es el Atlético de Madrid-Leipzig. Noticias en el equipo de Simeone. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid afronta su cuenta atrás definitiva en la previa del partido de mañana frente al Leipzig. Incluye el día de hoy el entrenamiento esta tarde en el José Albalade y delante la rueda de prensa oficial a las 7:30 hora española del Cholo Simeone y un futbolista. Tomás ayer ya se unió al grupo, por tanto el técnico argentino podrá contar con todos sus hombres y uno de ellos, Yanis Ferreira Carrasco, hablaba del rival y de la ilusión que tienen por seguir adelante en esta Champions.
Un equipo con mucha intensidad, con mucha potencia, muchas ganas, muchos jóvenes y defensivamente muy intenso y con mucha ilusión, porque una competición así, cada equipo tiene mucha ilusión. es a nosotros estar preparados para poder intentar ganar ese partido y darlo todo para nuestra afición, que no puede estar ahí, y dar un regalo al final del partido para toda nuestra casa.
En el Atlético de Madrid, Carlos Sáez, todas las miradas se centran en João Félix.
El joven portugués regresa a su casa después de un año irregular por las lesiones y después de costar más de 120 millones de euros. João Félix ha concedido una entrevista a los compañeros del Marca y ha dicho que está feliz, que sus objetivos son el Balón de Oro y la Champions, que está en el Atleti para jugar el fútbol del Cholo, y sobre su suplencia mañana señala que todos son importantes, tanto los que empiezan como los que salen desde el banquillo.
Enfrente estará el Leipzig de Dani Olmo. Anoche, en el partidazo de COPE, hablamos con su padre, Miguel Olmo.
Bueno, el Leipzig tiene un entrenador muy joven, muy innovador, y es un equipo poco previsible. Yo creo que eso hace que tenga un fútbol muy, muy atractivo, que sabe cómo manejarse, sobre todo en los espacios interiores, y que es capaz de sorprender porque tiene jugadores de muchísima calidad.
Se ha estudiado al Leipzig, Rubén Martín. ¿Qué contamos del equipo alemán, Rubén?
Con la baja de Konaté se presenta el Leipzig al partido contra el Atlético de Madrid, y una duda en el centro de la defensa, la de Halstenberg, que va a ser duda hasta última hora porque tiene problemas en la espalda, y con la principal novedad de cómo suplir a su gran estrella Timo Werner, que ya está en las filas del Chelsea. Poulsen se perfila como delantero, Dani Olmo en principio no entra en las quinielas, el único español en el once titular será Angeliño en el carrilero zurdo.
Como decíamos, todo esto arranca hoy en Lisboa con el primer partido de los cuartos de final, David Jiménez.
Atalanta-PSG, o lo que es lo mismo, el equipo revelación de esta Champions contra el campeón de Francia, que siempre se queda un poco corto en competición europea. Nunca se han enfrentado en competición oficial. Los parisinos no pasan a semifinales de Champions desde 1995, mientras que esta es la primera temporada en Champions para el Atalanta. Los italianos son el segundo equipo más goleador de las cinco grandes ligas, por detrás del Bayern, y el PSG, ojo, porque podrá contar finalmente con Mbappé, no con Di María por sanción, ni con Verratti por lesión.
Especialista en Paris Saint-Germain y en Atalanta, Fernando Evangelio, ¿quién es el favorito esta noche?
Lo que esperamos es un 6-4, un 5-3, una cosa así, es decir, un partido con muchos goles, por el concepto de juego que tienen los dos equipos. Teniendo a Neymar de inicio y a Mbappé la posibilidad de meterle unos minutos en la segunda parte, pues está claro que el PSG tiene que partir como favorito, pero en una eliminatoria a un partido, ojo que las distancias se acortan, y lo que le queda al espectador neutral es disfrutar a partir de las 9 en tiempo de juego.
Y el viernes el Barça-Bayern de Múnich. Y ya tenemos la lista en el equipo de Quique Setién, Elena Condis.
Hoy último entrenamiento en Barcelona antes de viajar mañana a Lisboa. Leo Messi ha vuelto a entrenar al 100% con una protección en el tobillo, pero ya sin el aparatoso vendaje. Setién convoca 26 futbolistas, todos menos a Umtiti lesionado y Arthur apartado. La gran novedad es Dembélé, que viaja, aunque sin el alta médica. También va Braithwaite, a pesar de no estar inscrito en Champions, del BEBA 9. El equipo entrenará mañana por la tarde en el Estadio Daluz, el escenario del partido, antes, a las 6:45, rueda de prensa de Setién y Arturo Vidal, que vuelve tras cumplir sanción, igual que Sergio Busquets.
Por cierto, en el Bayern de Múnich está tocado Alfonso Davies. Y ahora, un mensaje de Berti. Gema Santos.
Pues sí, como cada día, querido Carlos, para recordar que con Berti siempre tenerles a nuestro lado es mucho más sencillo todo, sobre todo con estas super ofertas que preparan para nuestros oyentes. Ahora, solo para los oyentes de Deportes Cope, vas a encontrarte un 40% de descuento en el seguro de coche en berti.es. Como lo oyes, un 40% de descuento te está esperando, así que no tardes. Entra y contrata ya tu seguro, como hemos hecho nosotros, en tu aseguradora digital, berti.es.
Vamos con el parte médico del coronavirus.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de detallar todos los nuevos positivos, vamos a escuchar a Rafael Ramos, el presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol, anoche en el partidazo de COPE, poniendo un poco de tranquilidad.
La realidad es que en este momento la situación es la que hay, es una realidad. Y bueno, tenemos que asumir esta realidad, ¿no? Y ante esta realidad pues tenemos que decir o dejamos de hacer las cosas o buscamos una fórmula de convivencia con el virus.
La primera parada la hacemos en Bilbao, José Ángel Peña, porque el Athletic acaba de anunciar 6 positivos.
Sí, detectados en las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer a los jugadores y al personal relacionado con el primer equipo. Esas 6 personas se encuentran ya aisladas en sus domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana. En su comunicado, el Athletic no especifica si los positivos corresponden a jugadores, cuerpo técnico, empleados, ni si se tratan de casos asintomáticos. Algo que se acaba de hacer uno uno de los implicados, Iñaki Williams, ha confirmado a través de sus redes sociales que es un positivo asintomático, sea circunstancia de que el delantero rojiblanco ha compartido vacaciones con varios de sus compañeros. El joven Sancet también ha confirmado que es otro de esos seis positivos.
A primera hora de la mañana nos sorprendía un comunicado del Barça con un positivo, pero Elena Condis no es ninguno de los que van a viajar a Lisboa.
No es ninguno de los convocados que van mañana a Lisboa. El positivo está entre los 9 jugadores que se reincorporaron en la pretemporada ayer y pasaron las pruebas PCR. Está bien, es asintomático, se encuentra aislado en su domicilio. El Barça ha rastreado los contactos del contagiado y no ha mantenido contacto con ninguno de los 26 futbolistas convocados para la Champions que viajan mañana por la mañana a Lisboa.
Y el tercer equipo que hoy ha reconocido 2 positivos es el Celta, y además sabemos quiénes son, Antonio Estévez.
Te corrijo, el Celta no ha reconocido absolutamente nada porque guarda silencio. Sí hemos sabido que tras los test PCR del pasado sábado han dado positivo Brais Méndez y Santi Mina. Los dos son asintomáticos, los dos permanecen recluidos en sus respectivos domicilios, y hoy en la vuelta a trabajo del Real Club Celta la plantilla trabajará en grupos reducidos a la espera de que mañana jueves se le realicen nueva tanda de test PCR.
Ayer por la tarde conocimos que en el Betis Loren había dado positivo, Isaac Escalera.
Loren Morón ha dado positivo en el test PCR de coronavirus y se va a perder el arranque de la pretemporada del Betis en Marbella. El delantero verdiblanco se encuentra bien de salud, aunque se quedará aislado unos días en su casa antes de ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.
Más positivos en el Alavés, otros 3, Elías Luis.
En la tarde de ayer el Alavés comunicó esos 3 positivos tras realizar las pruebas PCR a la plantilla y al cuerpo técnico el pasado lunes. Todo ello de cara al inicio de los entrenamientos del fin de semana a las órdenes de Pablo Machín. Los test se realizaron a los jugadores en sus propios vehículos, por lo que no han tenido contacto entre ellos. Todos los positivos están aislados y en buen estado de salud.
Y por último, en el Granada también hay uno, además, que es un fichaje, Jorge de la Chica.
Pues sí, la permanencia en primera división del Granada ha obligado al club a ejercer la compra de este jugador del que estamos hablando, a la Roma, el centrocampista Gonalons, que se ha comprometido por las próximas 3 temporadas. Sin embargo, hoy Gonalons no ha podido pisar las instalaciones del Granada para pasar los controles médicos que se realizan en la plantilla antes del inicio de la pretemporada. El motivo: está en Italia confinado por coronavirus.
Y además, atención, porque además de esos 2 positivos en el Atlético de Madrid de Correa y de Bersálico, también hay positivos en el equipo femenino, Andrea Peláez.
5 positivos hay en el Atlético de Madrid, 4 nuevos aparecieron en los últimos test PCR y el quinto es del que ya informó el club el pasado viernes. Todos se encuentran asintomáticos y están aislados en sus casas, al igual que toda la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares. Se han cancelado los entrenamientos a 10 días del partido de cuartos de Champions ante el Barça y el Atlético de Madrid repetirá test PCR en las próximas horas para conocer la situación del equipo.
Y vamos a ver qué pasa hoy en el Eibar, porque hay día de pruebas médicas. Mauri Diáquez.
Efectivamente, el Eibar está pasando hoy las pruebas PCR y serológicas. Mañana está citado el grupo en Mondragón, en Achavalpe, para realizar los primeros entrenamientos. Hay bastante zozobra, la verdad, miedo, teniendo en cuenta que han salido ya positivos en otros equipos vascos como Alavés y Atleti.
3 y 18, vamos ahora sí con más noticias del mercado de fichajes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Vamos a Valencia porque ya es oficial lo de Parejo con el Villarreal. Rafa Villarejo.
Sí, a primera hora de la mañana ha pasado revisión médica en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Hace apenas media hora el conjunto de la Cerámica ha hecho oficial su fichaje. Firma por 4 temporadas. Esta tarde realizará la primera sesión de trabajo a las órdenes de Unai Emery. El Valencia lo despide con un escueto comunicado, copia y pega del de Francisco Quelén, agradecido a 9 temporadas, dice, y al haber contribuido al título de Copa el año pasado en Sevilla. Así pone fin a sus 383 partidos con la elástica del Valencia, un jugador que por rendimiento y por estadísticas queda en la historia del equipo de Mestalla. Estas son sus primeras palabras como futbolista del submarino.
Hola Groguet, soy Dani Parejo, estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto, en Daván.
Y también es oficial, Juan, igual en el Villarreal, Coquelén.
Sí, Carlos, esta mañana lo ha hecho oficial el submarino, la llegada de Francesc Coquelén, también como Parejo, procedente del Valencia, el jugador francés que firma para las próximas 4 temporadas. El Villarreal paga 6,5 millones de euros, más 2 en variables.
Ayer decíamos que el Real Madrid quería repescar a Odegaard y hoy tenemos la confirmación desde San Sebastián, Mauri Diáquez.
Efectivamente, la Real ha ofrecido la lista de 30 jugadores que se tienen que presentar en Zubieta el viernes para pasar las pruebas del COVID. Y atención, no está citado Martin Odegaard. Por tanto, así ha cobrado oficialidad que el noruego no va a estar en la Real Sociedad la próxima temporada. Se disipa así cualquier duda.
Odegaard se va a quedar en el Real Madrid y Melchor Ruiz, ¿puede tener también hueco Dani Ceballos?
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Dani Ceballos podría seguir los pasos del noruego Martin Odegaard. Recordemos, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023, está cedido en el Arsenal donde termina esa cesión, pero Arteta, su técnico, ha quedado muy satisfecho con él. Todo está pendiente de esa conversación que tiene que tener Ceballos con Zidane porque el jugador quiere sentirse importante.
Y el culebrón que parece que se ha acabado es el de Bordalás y el Getafe, Gema Santos.
Pues sí, finalmente Bordalás se queda. Anoche nos lo confirmó él personalmente, se queda en el Geta. Recuerdo que tenía la idea de irse por haber tocado techo, eso creía. Ayer, por eso, por la mañana, fue con su representante Vicente Forés a reunirse con Ángel Torres, el presidente. Pero cuando empezaron a hablar de números, no llegaron a un acuerdo y como además no tiene ninguna oferta en firme, Bordalás decidió quedarse. Eso sí, quiere hacer muchos cambios en la plantilla. Carlos quiere rejuvenecerla, nos dijo. Sabe que tiene además a bastantes jugadores desgastados y sabe también que será un año complicado porque el Getafe tendrá menos presupuesto para fichar.
Y hay que apuntar a Arantxa Rodríguez, noticias de la Federación.
Sí, una noticia de última hora porque la Federación Española de Fútbol ha remitido de nuevo una carta a la Liga con copia al Consejo de Superior de Deportes, al Numancia, al Deportivo y al Fuenlabrada, en la que pide un campeonato de segunda división con 24 equipos como hizo hace un par de semanas. Da plazo hasta el viernes para que la Liga responda y si no hay respuesta entenderá que se ha rechazado esta propuesta.
El Valladolid, por cierto, ha fichado a Bruno, defensa del Levante. Vamos con todo el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el polideportivo y arranca el asalto de Alonso a las 500 millas de Indianápolis. Carlos Miguel.
A las 7 de la tarde le vamos a ver en pista con su Arrow McLaren número 66 y también veremos al debutante Alex Palou, que es el otro español en liza en las 500 millas de Indianápolis, y van a estar en pista hasta las 11:30 de la noche. Se trata de adaptarse, dice Fernando Alonso, que es una que llega con menos kilómetros que otros, pero con muchas ganas, y que para él es especial porque no volverá en 2 años por su desafío con la Fórmula 1.
Sé que los 2 próximos años no estaré aquí, pero estoy aquí preparado para disfrutar del evento, preparado para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo que pueda, y veremos qué posibilidades ofrece el futuro. Si eventualmente gano un día la carrera, quizá eso abra las posibilidades a cosas diferentes.
Abrimos el Parra Center, la NBA. Damian Lillard pone a Portland 8º en el oeste. Rubén Parra,
buenas tardes, Carlos. Actuación estelar del base de Portland, que acabó con 61 puntos en la victoria de los de Oregón ante Dallas. Además, los Suns de Ricky Rubio ganaron a Filadelfia, los Spurs a los Rockets y los Grizzlies perdieron con los Celtics. Con estos resultados, a falta de un partido, Blazers, Grizzlies, Suns y Spurs lucharán por las 2 plazas que dan derecho a jugar el play-in, que da acceso a los playoffs. Portland y Memphis dependen de sí mismos. Con una victoria estarían dentro. Los Phoenix Suns de Ricky Rubio necesitan ganar y que o Blazers o Grizzlies pierdan. Y más difícil lo tiene San Antonio, que deberá vencer y que dos de los otros tres implicados caigan derrotados.
Y en ciclismo, hoy empieza el ensayo general antes del Tour, Elías Luis.
Ahora mismo se está celebrando la primera etapa del Criterium del Dauphiné, prueba de fuego para el Tour de Francia, donde están los grandes nombres como Roglic, Bernal o Pogacar. Restan 40 kilómetros hasta la meta, encabeza la escapada del suizo Michael Char a 2 minutos 48 segundos del pelotón.
Hasta aquí, Paloma, lo esencial en el deporte.
Así continúan los deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, una hora menos en Canarias. Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE+, nuestra web cope.es y las aplicaciones móviles. Como siempre a esta hora, ya os lo sabéis, los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta en nuestro Twitter, @deportescope. El primer sonido es el de Miguel Olmo, el padre de Dani Olmo, que mañana se va a enfrentar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions. Anoche estuvo en el partidazo de COPE.
Nagelmann es un entrenador, como dices tú, muy joven, tiene 33 años. Que es un entrenador de estos que es muy pesado de fútbol, o sea, entrenador de mucha táctica y todo eso, ¿o qué?
Yo creo que el Leipzig es un equipo muy trabajado,
muy trabajado,
que tiene muy claro que maneja muchos registros y que tiene que saber encontrarse cómodo en cada uno de ellos, porque se adapta a lo que le plantea el rival, pero defendiendo una identidad propia. Eso hoy en día en el fútbol, bueno, no es fácil de ver, ¿no? El querer llevar la iniciativa a partir de lo que te plantea el rival y a partir de lo que sucede en el campo. Pero es un equipo muy joven, con un entrenador muy joven, que tiene mucha hambre de fútbol, que tiene mucha hambre también de...
Me imagino que es casi lo que dices tú, ¿no? La ilusión de un equipo que no está habituado a estar en estos sitios con un equipo con una experiencia brutal, ¿no? En la competición.
Yo creo que es un equipo que tiene una grandísima experiencia, creo que es uno de los grandes de Europa. No solo es favorito en este partido, es uno de los favoritos para todo el mundo, para llevarse esta Champions, pero además eso añadido a la experiencia que los jugadores del Leipzig no tienen, porque es un equipo joven y que tienen que suplir esa experiencia pues con esa hambre que tienen de fútbol.
Vamos a ver qué Leipzig se encuentra el Atlético de Madrid mañana en los cuartos de final de la Champions. La encuesta del día tiene que ver, por supuesto, con la Champions y también con los equipos españoles. Ricardo Lano.
Buenas tardes. Efectivamente, preguntábamos hoy a quién ves con más posibilidades de ganar la Champions League. Dábamos tres opciones: Atlético de Madrid, la segunda era Barcelona o ninguno. Y quien gana es la opción de ninguno. Los oyentes no ven a ningún equipo español con posibilidades de ganar la Champions League. Con el 46% de los votos, con el 39% el Atlético de Madrid y solo con el 15% el Barcelona.
Bueno, pues esas son las opiniones de nuestros copenautas en @deportescope. Y el segundo sonido del día que vamos a escuchar es el del presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol, Rafael Ramos, que también estuvo anoche en el partidazo de COPE poniendo un poco de tranquilidad a toda esta cascada de positivos que estamos teniendo. Ya sabéis que hoy hemos contado 6 en el Athletic Club, 2 en el Celta y 1 en el Barça. Este es Rafael Ramos anoche en el partidazo de COPE.
¿Te ha llamado la atención que se hayan conocido 13 positivos en los primeros test?
Esto es un reflejo, digamos, de la situación que estamos viviendo a nivel social, ¿no? La realidad social es que está habiendo rebrotes en todos los sitios. Es un reflejo, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento en España.
¿Y qué crees? ¿Que esto va a ser norma habitual durante el año?
De momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas pues una solución inmediata, una posible vacuna con inmunidad. Cada vez conocemos más casos positivos a nivel social, por tanto el fútbol, que es un reflejo total de lo que es la sociedad española, pues claramente pues iba a mostrar una tendencia similar.
Cuando empiece la temporada, ¿eres partidario de que se cree un protocolo muy similar o es imposible, tú crees?
Bueno, el protocolo está muy bien pensado. ¿Mm? Está avalado por grandes profesionales y, por tanto, los criterios siguen siendo válidos. Creo que se deben reunir y no modificar el protocolo, porque creo que el protocolo es suficientemente bueno, sino, bueno, tomar una actitud ante una realidad que la tenemos, ¿no? Y es que seguramente pues seguirán saliendo positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la competición en ese sentido?
Pienso, ¿eres partidario de burbujas al estilo NBA?
De forma continua es imposible. Que si se puede pensar, igual que se ha pensado ahora para la Champions, pues intentar hacer una mini burbuja corta de una semana, pero eso se podría pensar, pero solamente en ese caso, ¿no? No puedes tener a los chicos en una burbuja de forma permanente, ¿no?
Nos va a acompañar el coronavirus en los equipos de fútbol. Quédate en el 106.3 que vamos con toda la Champions.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres partidos de ser campeón de Europa está el Atlético de Madrid, a dos de jugar otra final, y en Lisboa, donde cayó contra el Real Madrid en aquella mítica final. Además, Bordalás se va a quedar en el Getafe, y a ver si hoy tenemos más tiempo para hablar con el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, que hay mucha gente preocupada por el fútbol de tercera hacia abajo. Bueno, la Champions. Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el equipo?
Bueno, el equipo está ya apurando un poco el último tramo antes del cuarto de final, que es el primer asalto para llegar al sueño, ¿no? El sueño que tiene el Atlético de Madrid es disputar la tercera final y sobre todo ganarla. Y yo creo que, bueno, lo bueno es que deportivamente el solo puede contar con todos sus hombres. Ayer Tomás ya se entrenó con el grupo y esta tarde va a entrenar en el estadio donde se va a jugar mañana el partido, el José Albalade, el estadio de Sporting de Portugal. Y vamos a ver si no hay ningún contratiempo. Lo normal sería que el Cholo trabajara y con el mismo bloque, más o menos, o el mismo esbozo de once titular que viene haciéndolo en los últimos días, y que, como contamos ayer, si no surge ninguna variación. A veces el Cholo se saca algo de la manga, ¿eh? Tampoco es bueno fiarse enteramente de lo que va haciendo, porque al final siempre le gusta tener algún tipo de carta secreta. Pero vamos, Oblak en la portería es seguro, parece que en el lateral derecho Arias o Trippier sería la única duda, Xavi, Jiménez, Lodi, luego Herrera, Coque, Saúl, Carrasco y arriba Costa y Llorente, ¿no? Si no se tuerce mucho el plan, ese sería el once de mañana.
Voy a saludar a Rubén Martín, que tiene prisa, se tiene que ir a Lisboa. Hola Rubén.
¿Qué tal, Ganga? Buenas tardes.
Todo en orden, ¿no?
Todo en orden, aquí estoy embarcado ya en el avión, sale 15:40, vamos puntuales con Iberia, así que no tardaré mucho.
PCR negativa.
PCR negativa de 48 horas, el serológico de hace una semana, o sea que estoy limpio como una patena.
Y a ver cómo te encuentras en Lisboa, ¿no? Que no sé si la gente por allí está más pendiente si del fútbol o del coronavirus.
Yo, por lo que he visto esta mañana de los compañeros que ya están allí, hay poco o nada ambiente de fútbol, todo está rodeado por asuntos sanitarios, o sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido que rellenar para cada día que vayamos a entrar a un sitio oficial, por ejemplo, hoy al entrenamiento oficial del Atlético en el Albalade o mañana para el partido, un formulario epidemiológico en el que tienes que explicar que no has estado en contacto con un positivo en los últimos 14 días que tú sepas. O sea, cada vez que vas a un sitio tienes que rellenar un formulario epidemiológico. Entonces, pues, la verdad es que está, en realidad parece toda una burbuja, como explicaba la UEFA.
Vas a echar de menos a Antoñito allí, ¿no?
Mucho, mucho. Al que más voy a echar. A Antoñito y a los técnicos, mucho. Ya, la verdad es que para mí el fútbol es mucho más aburrido si no están ellos, es verdad.
Toñito.
Bueno, pues nada, que él ha tocado la suerte de ir. A mí me dijo Paco.
Hay que darle las gracias al Atlético, Ruiz, porque podíamos no haber ido.
Sí, eso hay que contarlo. Dale gracias a Rafa Lique, el director de comunicación, porque la UEFA no acredita radios. A cada club le da dos acreditaciones para su radio. Y el Atlético de Madrid, que no tiene radio, pues decidió sortearla entre las cinco radios un poco generalistas que acompañan habitualmente al equipo, y le tocó a COPE y a Radio Marca. Así que, bueno, entre no hacer nada y tener la posibilidad de haber ido mediante el sorteo...
Por supuesto. Se agradece. ¿Llevas ahí algún partido más de Leipzig en la tablet, Rubén, para el
sí,
vuelo?
Sí, mira, me estaba viendo ahora mismo el 0-5 contra el Schalke y mi sospecha sigue siendo la misma. Cuidado a Savitzer, que es un futbolista que tiene muy poco nombre, un centrocampista que juega de capitán el 7... Porque todo el mundo hablaba de Werner, que no va a estar, y de Schick arriba, Dani Olmo, va a jugar Angelinho de carrilero, pero a mí me preocupa Savitzer, la verdad.
Rubén, buen vuelo, hablamos mañana.
Muy bien, un abrazo.
Venga, van a pasar por aquí atléticos de cuna, de cabecera. La otra persona que suele estar con Rubén y con Antoñito en el Metropolitano es un ilustre, es Petón. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Pues es verdad, Metropolitano, siempre con los dos. En los desplazamientos no estoy, excepto las grandes finales, que ahí no iba Rubén.
Es verdad.
A ver si Rubén es el que nos va a traer la suerte.
Sí, a ver si el gaf es otro, ¿eh?
Exacto.
Que en una cita como la de mañana te teníamos que llamar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes a un día del partido?
Bien, yo siempre que juego al Atleti es como cuando juego yo. Siempre creo que el Atleti va a ganar. Y me parece que en esta ocasión también. Es verdad lo que dice Rubén, pero precisamente este partido contra el Schalke que vi y que fue lamentable por parte del Schalke, que ya estaba en esa racha de perder cada semana, cada partido. Yo creo que jugó sin rival. No es el mismo Leipzig, me parece a mí, después del confinamiento, que el que vimos antes, que era un equipo brillante, rapidísimo. Y sin embargo, el Atlético de Madrid ha ido hacia arriba, hasta alcanzar una nota física altísima y de juego compacto, con los resultados a favor además. Yo creo que es un partido para ganarlo.
La sensación es que es el gran trofeo, el trofeo que le falta al Atlético de Madrid y a Simeone. Dice Cerezo hoy en una entrevista en el diario AS que el fútbol le debe una Champions al Atlético y a ver si es esta, ¿no?
Esto de las frases hechas que nos deben, hay acreedores que se pasan toda la vida y al final no terminan de pagar. En este caso yo creo que el Atlético de Madrid hace mucho tiempo ya, en el 74, ya tendría que haber tenido una copa en las vitrinas. El partido contra el Bayern Múnich me parece que es absurdo que no se lo llevara el Atlético de Madrid, absurdo, es un contradios. Y luego las otras dos un poco en la línea, pero quizá no tan exagerada, fíjate, como aquellas, vosotros recordáis todavía estas, yo me acuerdo todavía más de la otra. El Atlético de Madrid está en disposición de levantar la Copa Europa, pero por una razón por encima de las demás, y es porque está muy bien, es un equipo que es muy difícil en eliminatoria y el doble de difícil a un solo partido, como se vio incluso en la Supercopa de España, la última vez que se citó con los grandes, pues al Barça le dobló el brazo de un modo muy parecido que al Liverpool, y el Madrid tuvo que ganarle en los penaltis y después de aquella alevosa entrada de Valverde, que le valió para ser el jugador
el
más
MVP,
valioso.
Sí. Petón, te tengo que preguntar por Joao Félix, está contando Antoñito que si no hay sorpresa va a ser suplente, no sé si te gusta o si tú lo pondrías.
Yo en estos partidos, macho, hago un ejercicio de banda. No cuestiono al Cholo. Es que es absurdo. O sea, él va, es el que decide y no yo. Y en todo caso le pondremos nota después, que para eso somos comentaristas, es decir, sinónimo de ventajistas. Pero antes de empezar el partido, yo creo que Marcos Llorente está demostrando una fertilidad ante la portería contraria que hay que aprovechar. A mí me gusta ver a Joao Félix en el campo siempre porque adoro a ese futbolista. Parece de una condición técnica tremenda. Pero a lo mejor nos da mañana más saliendo el minuto 10 de la segunda parte. Es que no lo sabemos, como pasó con Marcos Llorente en Liverpool.
Cualquier cosa, sí, Petón. Cualquier cosa con Joao Félix. Petón, muchas gracias. Que lo disfruten mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Y sigo por aquí Antoñito Ruiz y de un Atlético a otro, Juan Gato. Miau, hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Os pregunto ya a los dos, Antoñito y Gato, un día para el partido, la sensación, Antoñito, la tuya ya la conozco. Gato, ¿cuál es la tuya?
Bueno, yo me quiero mover entre la cautela por el rival y porque una eliminatoria a un solo partido iguala las posibilidades de uno y otro, pero también un poco también por la emoción de este equipo que ha hecho un final de liga estremecedor, muy bueno, recuperando la plaza Champions que muchos daban por perdida. Y a un nivel de fútbol, de juego y de goles, con la contribución de todo el equipo, que es lo que yo creo que hace albergar las esperanzas de todos los atléticos de conseguir por fin esa ansiada Copa Europa. Pero piano, primero vamos a ver qué partido se juega contra el Leipzig, que va a ser un partido muy duro, seguro.
Dice Joao Félix en Marca hoy que no le decepcionaría empezar desde el banquillo. Hay que recordar que juega en casa, en Portugal, no sé.
Bueno, yo creo que lo de Joao Félix, he visto la entrevista en Marca. Yo a este chaval estoy viendo trazas de crack, no solo en las declaraciones en las que habla con un desparpajo inaudito para la edad que tiene, pero que luego eso tiene que plasmar en el campo. En el campo ya sabemos todo que es un fuera de serie. Y yo creo que a él le tiene que sobremotivar y que eso no le perjudique, pero el hecho de jugar en casa y en una cita que es, como dice él, para los grandes. Él se considera que va a ser está en el camino de ser un grande y que no se quiere perder una Champions. Entonces me parece que el papel de él, y como bien decía Petón, jugando de inicio o jugando de entrada como revulsivo, entrando en el minuto 10 o 15, me parece que su papel va a ser fundamental, seguro.
Antoñito, vamos a ver si Simeone se saca alguna sorpresa, como decías. En cualquier caso, si Joao Félix está en el banquillo, va a estar junto a Vitolo, por ejemplo, o Morata, que tiene mucha artillería ahí el Atlético.
Bueno, es que echando un vistazo al once titular, a mí me parece que es un once absolutamente competitivo, ¿no? Yo creo que entre los once que puede elegir la afición para poner en su Atlético Madrid de cara a este partido frente al Leipzig, me parece que el que elige el Cholo, y además decía bien Petón, ¿no? Yo creo que lo lleva engrasando ya unos días, lo lleva cocinando unos días, y a lo mejor él ve que es el once que está más listo para competir sí. frente al Leipzig. Así que yo voy, claro, creo también a muerte en el criterio de Simeone, que es el que está todos los días con ellos y el que mejor lo ve, ¿no? Y sobre todo tengo mucha fe en el animal, porque el animal de una cosa que ha sido vilipendiado por algunos, que al final se olvidan de lo que Diego Costa ha hecho por este equipo, y yo tengo muchas ganas de que le salga una faena redonda a Diego Costa.
¿Es tu gran esperanza también, Gato?
Sí, yo estoy un poco con Antonio. Hay mucha gente que la ha vilipendiado y la ha crujido porque no ha hecho ni mucho menos los números de antaño. Pero es un futbolista que en estos últimos partidos para hacer la temporada ha estado muy bien, y yo creo que al final es una espoleta que incentiva a todo el grupo. Es la sangre que tiene este futbolista, cómo se motiva y cómo encara los partidos, al equipo le mete un plus, y yo creo que eso es fundamental. Es evidente que está mucho mejor, hay futbolistas que están mucho mejor que él, Marco Llorente está mucho mejor que él, pero me parece que lo que le da al equipo a nivel anímico no se lo da ningún otro futbolista, y yo creo que va a ser clave. Aparte, querrá redimirse de aquella infausta final de Lisboa hace muchos años con aquel episodio de la placenta a caballo y demás que no le dejó participar en condiciones.
No sé si se ha salido un poco del discurso oficial Enrique Cerezo, el presidente, que hoy en AS le preguntaban por el favoritismo, por el cartel de favorito, y ha dicho que a él no le importaba ser favorito.
Antonio, yo creo que es que Cerezo en esas entrevistas dice muchas cosas para que regala los oídos y demás. Yo no creo que la Eti sea favorito, que tiene unos condicionantes que le pueden posicionar ahí. No está el Real Madrid, que es una bestia negra para el Atlético de Madrid. Es un partido, una eliminatoria, a un solo partido. Es decir, hay cosas que viendo la capacidad competitiva de este equipo, te puede poner ese papel, pero me parece que hay otros equipos que están por delante del Atlético como favoritos.
Yo creo que últimamente en los grandes partidos, incluso en los pequeños, ¿no? Yo creo que el Cholo ha instalado ya dentro del vestuario una máxima que la cobra con sangre, y es que no se sienta nadie superior al rival. Partiendo de esa base, yo creo que está todo en orden, ¿no?
Bueno, y esta noche muy pendientes del Paris Saint-Germain-Atalanta, porque de ahí sale el potencial rival del Atlético en las semifinales.
Sí. ¿Sí?
¿Qué queréis?
A ver.
Primero pasar, ¿verdad, Antonio?
Sí, primero pasar, ¿eh? Y luego el Atalanta, a mí, te digo una cosa, me parece que tiene menos experiencia europea que el PSG, y me parece que ese aire ofensivo que tiene el Atalanta, que tanto miedo le da a algunos, a mí los equipos ofensivos me gustan mucho para el Atleti, porque permite que un equipo rocoso como es el de Simeone pueda utilizar y ganar espacios que deja al rival en
sus ataques. Les ha ido bien tradicionalmente, sí.
Sí, es el escenario en el que mejor se maneja el Atlético, ¿vale? Es indudable. Pero mira, si tú quieres llegar a la final, te tienes que dejar fuera al que sea. Y si quieres estar en la final y levantar esa Copa Europa tan deseada, te va a dar lo mismo el rival. Es verdad que parece que el camino es mucho más liviano y mucho más asequible por la categoría de los rivales, viendo la otra rama de los emparejamientos, pero hay que ganar a todos para llegar a la final y ganar a la final también.
Gato, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Antonio, ¿recuerda la agenda del Atlético para esta tarde?
Sí, a las 7:30 habla el Cholo Simeone y un futbolista, 7:30 hora española, son las 6:30 en Portugal. Y luego el último entrenamiento en el marco del escenario de mañana del partido del Estadio José Albalade de Lisboa.
Muy bien, Antonio, estamos pendientes de tus noticias, de todo lo que vayas contando en Deportes Copa a las 8:30 y luego en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con la actualidad del Real Madrid y del Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Este verano, deja de preguntarte a dónde ir y pregúntate dónde mejor que aquí para disfrutar con los tuyos de los buenos momentos saboreando los productos de tu tierra.
En tus tiendas al campo de Madrid, disfruta de ofertas como melón extra Paco Teja Origen Villaconejos, solo 99 céntimos el kilo.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí?
Te esperamos en Alcampo.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ayer hablábamos de Odegaard y de esa petición de Zidane para que vuelva al equipo la próxima temporada y extraoficialmente se ha confirmado, ¿no?, un poco por parte de la Real Sociedad que no le ha citado para su vuelta al trabajo.
Sí, bueno, ayer cuando ya lo contábamos lo decíamos con absoluta confirmación, ¿no?, que el Real Madrid se había puesto en contacto con el jugador y se había puesto en contacto también con la Real Sociedad para comunicarle que finalmente recuperaban al jugador y que no se iba a poder dar esa segunda temporada de cesión al conjunto donostiarra. Explicamos ayer ya los motivos, las circunstancias del mercado, el que Zidane ya cree que está para jugar en la primera plantilla y darle esos minutos que a lo mejor le pueden faltar a Luka Modric, que no va a poder disputar 50 partidos al nivel que nos tiene acostumbrados en el Real Madrid. Así que es la primera incorporación de este conjunto blanco, que como decíamos ayer, el Real Madrid estaba ya de vacaciones, sus jugadores, pero que el club seguía trabajando. Han dado ya 6 salidas, 4 ventas, una cesión, la de Cubo al Villarreal, y una cesión finalizada, la que también contábamos ayer con ese comunicado oficial del Real Madrid del portero del Paris Saint-Germain, Areola. Así que quedan todavía 10 salidas, y en cuanto a si va a poder seguir recuperando, ayer ya contábamos también en el partidazo.
Sí, hoy yo creo, a mí me ha sorprendido este nombre, que esta posibilidad surja en el Madrid, que es el de Dani Ceballos.
Hombre, yo creo que es un poco lo que decía Melchor, ¿no? Y también lo que hemos venido diciendo estos días. Que al final las circunstancias obligan y estamos y tenemos que darnos cuenta de que estamos ante un escenario absolutamente diferente al que podría ser dentro de un año o que hubiera sido el año pasado. Ya la prioridad de por sí era dar salida a muchos futbolistas, pues ahora que encima que se te complica el mercado, que la situación del club, teniendo el panorama que se tiene, que no se sabe si va a poder haber público, que vas a dejar de tener otros ingresos, pues hace que te tengas que... y ajustar el bolsillo. Y si tienes futbolistas de gran calidad, pues hombre, a lo mejor en un primer momento el planteamiento era que Ceballos hubiera seguido un año fuera, pero ahora las circunstancias te hacen que un futbolista que tiene toda la clase, la calidad y el juego de Ceballos, pues que le recuperes y que le termines de foguear en Madrid.
Por lo menos en la pretemporada, ¿no? Aquí va a haber un hándicap y es esa relación Zinedine Zidane-Ceballos. En este aspecto ya dijo el jugador andaluz que tiene pendiente esa conversación con el técnico francés. Evidentemente no es una cosa unilateral del Real Madrid. El Real Madrid lo puede recuperar después de la cesión en el Arsenal, donde ha terminado finalmente la temporada muy bien, con Arteta, que le gustaría poder renovarlo un año más. Pero Dani Ceballos lo que quiere es tener partidos, quiere tener minutos, quiere sentirse importante. Y así como Zidane cogió el teléfono para llamar a Odegaard y convencerle que iba a tener esos minutos y esos partidos, pues tendría que producirse lo mismo. De momento es una posibilidad que lo puedan recuperar, por lo que estamos comentando, pero de momento lo que parece claro es que va a hacer la pretemporada con el Real Madrid, claro. Lo va a iniciar, aunque, como venimos contando también durante todos estos días, el mercado no ha hecho nada más que abrir las puertas.
Es que se va a dar la circunstancia, Melchor, de que empiece la pretemporada del Real Madrid con 30 o alguno más.
Ahora mismo, con ficha del primer equipo, hay casi 35 jugadores.
Claro.
Dicho que han dado seis salidas, pero entre ellos está pues, Javi Sánchez, De Frutos o Dani Gómez, que no habían prácticamente tenido presencia en el primer equipo. Achraf, esa venta importante que ha realizado. Pero ya te digo, el Real Madrid trabajando sin prisa, pero sin pausa, pero sabiendo que tampoco puede arriesgar a vender jugadores o a cederlos si luego va a tener una carencia en una zona determinada del terreno de juego, porque por el Real Madrid, aunque la gente no hable nada de esto, siguen llegando ofertas.
Y de hecho, con lo que dice Melchor, en la reunión que tuvo Florentino y José Ángel Sánchez con los futbolistas y Zidane, él les dejó clara esta situación y le dijo que una cosa es cómo se empezaba y otra cosa es cómo acabará todo esto del mercado el 5 de octubre, y que puede haber muchos futbolistas y que luego a lo mejor el 5 de octubre pues la plantilla no está tan llena.
Queda mucho mercado de fichajes. Claro. Gracias, Melchor. Gracias, Arancha.
Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego.
Está por aquí Gema Santos. Hola, Gema.
Aquí sigo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes de nuevo.
Ya más tranquila, ¿no? Con el futuro de Bordalas, que parece que ya se ha resuelto.
Pues te digo una cosa, te iba a decir que sí, pero es que ya que hasta que no le vean el primer partido de Liga sentado. Yo no voy a estar tranquila. Más que nada por cómo cambian las cosas de un momento a otro, y porque ayer, lo vuelvo a compartir con vosotros en antena, desde Italia me cuentan que en la Sampdoria están pendientes de si sigue o no Ranieri, y gusta mucho allí Bordalas. Así que por eso te digo que hasta que no le había sentado en el primer partido de Liga no voy a respirar tranquila, porque sobre todo fíjate que él tenía claro que ya había tocado techo en el Getafe. Bueno, el año pasado también comentamos que ya también pensaba lo mismo, que había acabado su ciclo, pero como no se pudo ir a un banquillo grande para mejorar en lo profesional, pues al final decidió quedarse en el Getafe. Pero este año, la verdad es que pensaba lo mismo, con la diferencia de que, aunque no tenía ofertas, pensaba salir, pero todo cambió. Bueno, y por eso ayer fue con su representante Vicente Forés a reunirse con Ángel Torres. Ese es el dato clave de todo. Él va con su representante a reunirse con el presidente Ángel Torres. Pero cuando se sientan, cuando empiezan a hablar de números, vamos a decirlo así, no llegaron a un acuerdo, no le convenía a Bordalas. Y al final decide quedarse en el Getafe. Nos lo confirmó él mismo por la tarde-noche cuando tuvimos la oportunidad de charlar con él, como siempre, súper amable y además muy sincero, diciendo que quiere rejuvenecer la plantilla, que sabe que tiene que rejuvenecer a su equipo, porque dijo que estaban empatados durante la temporada con el Eibar, o el Eibar era la plantilla más veterana, pero ahora mismo es el Getafe la plantilla más veterana de toda la primera división. Es consciente de que tiene que hacer cambios también, porque muchos jugadores están bastante cansados, bastante desgastados, y está también el hándicap de que el Getafe esta próxima temporada va a tener mucho menos dinero, Carlos. Por ejemplo, 16 millones menos entre los 13 de rebaja que le hace la Liga y los 3 millones menos por ese regalo que Ángel Torres hizo a sus abonados de darles el abono gratis. Así que entre el COVID, entre que dice que ya le conocen todos los equipos cómo juega, que él reconoce también que su exigencia es muy alta, que hay menos dinero para fichajes, sabe que va a ser un año complicado. Aunque bueno, hablando de fichajes, te digo que el primero en caer va a ser Enes Unal, que me ha dicho Juan igual, que va a llegar procedente del Villarreal por 5 kilos.
Eso es. Gema Santos siempre al pie de la noticia. Gracias, Gema.
Gracias a ti, besos.
Se queda Bordalás en el Getafe y Sandoval en el Fuenlabrada, ¿eh? Vamos a hablar ahora con Paco Díez, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó! ¡El City clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer ya hablábamos con Paco Díez unos minutos para hablar de la situación del fútbol madrileño. Ya saben que hubo una reunión con la Federación Española de Fútbol en la que se quedó que cada federación territorial se iba a encargar de su propio fútbol, de su federación, de su protocolo, perdón. Así que así estaba el tema y llamamos a Paco Díez, que nos dijo que él iba a intentar por todos los medios que hubiera fútbol madrileño. y esa es su intención. Y ayer por la tarde, Paco, presentabais el protocolo que necesitáis para que haya tercera división madrileña y de para abajo. Paco, muy buenas.
Buenas tardes.
Un protocolo que consiste en...
Bueno, un protocolo que, ante todo, de velar por la salud de nuestros afiliados y, lógicamente, ese protocolo consensuado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El protocolo, lógicamente, es unas medidas de sanidad y de limpieza muy claras, el tema de la utilización de vestuarios, evitándolo, el tema de intentar dar vida al fútbol con asistencia de público, pero reducido, respetando las medidas de distancia y la mascarilla, y lógicamente dentro de cada instalación, si depende del ayuntamiento, lleva un protocolo municipal, si depende de una entidad privada igual, y si depende de la federación, pues otro protocolo.
Por ejemplo, Paco, si un jugador de un equipo de tercera división de Madrid nos está escuchando y se pregunta, ¿la Federación de Madrid me va a hacer un test de coronavirus? La respuesta es...
Bueno, vamos a decir, en este momento no, porque no tenemos las posibilidades. Nosotros vamos a reclamar a la Real Federación Española la ayuda, lógicamente, igual que ha habido en los periodos de ascenso, igual que todo, y si no, yo creo que estamos haciendo un agravio comparativo de los entre jugadores de primera y segunda división y los demás jugadores, cuando todos son profesionales, no esa diferencia entre no profesionales y profesionales, todos son profesionales y lógicamente todos tienen que velar por la salud.
Reclamáis un poco más de apoyo por parte de la Federación Española, ¿no?
Lógicamente, o la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes, es decir, en otras actividades que no son deportivas, las instituciones han colaborado y han dado medios para vigilar esa situación. Es lo que vamos a reclamar y, de hecho, el lunes que viene tenemos una reunión con los de tercera división y vamos a plantear nuestra posición.
Me he estado leyendo un poco el protocolo por encima. Dice que cada club se va a encargar de la salud de sus deportistas. Si cada club puede hacer test, allá ellos. Y si no, que cada deportista también tiene que firmar, ¿no?, un documento de responsabilidad diciendo que está limpio para poder participar.
Sí, eso es lo que nos pasa la Consejería de Sanidad. Nosotros queremos en llegar más profundamente. Es decir, queremos en darle facilidades y buscar gente que los controle. Es decir, dentro del mismo club, si tenemos que hacer algún curso de formación, lo haremos y lógicamente tendremos que darle facilidades.
Paco.
Pero yo creo que la Real Federación Española tenía que ser un poquito más sensible con esta categoría, que hay que recordar que es categoría nacional, aunque es delegada a título de organización a las territoriales, pero en este caso nos pasan directamente también el protocolo.
Hablabas antes de los espectadores en un estadio. He leído que hay 1.000 de máximo en un estadio al aire libre, ¿no?
Sí, pero yo creo que los que conocemos perfectamente la categoría de tercera división sabemos que 1.000 es imposible, ¿no? Entonces, yo lo que sí haría es, dentro del aforo que esté controlado, el aforo, sentado y tal, un 25% de ese aforo, una separación en los asientos de 2 asientos, 3 asientos, 2 metros, con las mascarillas, porque también hay que darles un poquito de vida a los clubes. Los clubes tendrán que subsistir de algo. También tienen ahí unas cafeterías con unas medidas, habrá que subsistir, porque yo veo que la gente va al parque de atracciones, va al parque Warner, están en las cafeterías y más o menos a veces no cumple, la gente pierde la cabeza, ¿de acuerdo? Pero estamos atacando al deporte cuando el deporte es un medio donde estos chicos, estas chicas, ya no digo los de tercera división, que muchas familias viven de esto.
¿Cuánta gente aproximadamente, Paco, vive de esto?
No hay un número exacto, pero hay un número muy grande. Y lo que no podemos es jugar con las familias que viven, sobre todo en segunda B o en tercera, y hay muchas familias que viven de esto, después en las categorías de formación también hay, que aguanten 3 meses con una pandemia y se aprieten el cinturón, sí, pero si nos vamos a muchos más meses vamos a crear una situación económica muy conflictiva.
Queda claro, Paco.
Y después hay una cosa, esa gente no puede entrar en los ERTEs, no puede recibir unas ayudas. Creo que en ese momento las instituciones tenemos que ser sensibles a la situación. Si hay que devolver el dinero como nosotros se devuelve, si hay que ayudar, se ayuda, y si los números tienen que salir apretados, pues por una buena causa merece la pena.
Paco, gracias por atendernos. Queda claro. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pilar Casado. Hola, Pilar.
Estás rozando la tragedia.
Estoy rozando el larguero, sí. ¿Qué sabemos de Campazo? ¿Sabemos algo nuevo?
No, de momento, stand-by. Habrá que darle a la F5 en próximos días.
¿Y el Fuenlabrada, los casos positivos del Fuenla?
Esperamos los resultados a lo largo de la tarde. Vamos a ver qué ha pasado, si esos 5 se mantienen como tal o si hubo algún falso positivo y si el resto, los que dieron negativo, están bien.
No se puede decir más en menos tiempo. Gracias, Pilar.
F5.
Un abrazo. Bueno, se quedan en la tarde en COPE. Luego viene Carlos Sáez a las 8:30. También a las 9, Evangelio con tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo de COPE.